La libertad es un sentimiento, es el gozo del corazón cuando rigen la vida los dictados preclaros de la mente. Cual la salud, no se aprecia hasta que se ha perdido. Cual la belleza, se aprecia más cuanto mejor se le conoce. Contrario a lo que oímos a menudo, la dictadura es fatalmente ineficiente, porque prescinde de la iniciativa de sus vasallos. La democracia es esencialmente eficiente, porque es la suma de las inteligencias libres de sus miembros. La dictadura mira hacia atrás y es el estancamiento, la lobreguez, la muerte. La democracia mira hacia adelante y es la evolución, el esplendor, la vida.
Don Pepe, ¿cuáles fueron los aspectos más sobresalientes de su formación?
Vea, amigo Víctor, varias veces le he dicho que resulta para mí embarazoso, como dicen en inglés, o presuntuoso, hablar de mí mismo. Pero si por las posiciones que he ocupado en el país hay un interés en conservar anécdotas históricas, pues lo hago. En la formación de mí de pequeño, a medida que pasan los años, más y más descubro yo los resultados de mis bisabuelos y mis tatarabuelos en las luchas de Napoleón. Porque hay la infinidad de narraciones que pasan de generación en generación sobre las hambres que se pasaron cuando el sitio de Gerona. Y el sitio de Gerona es una, ahora es así, ahora es una obra, como usted sabe, de Pérez Galdós. Yo no puedo leerlo. Yo no puedo leer el sitio de Gerona porque no tengo resistencia para aquellos cuadros en que los niños se comían los gatos de la casa y se comían las ratas y esas cosas. Pero de eso nació una minicultura, como ha sucedido tantas veces en la historia con las guerras, ¿no? De extrema austeridad. Y en mi casa, por ejemplo, se recuerda esto. Mi padre, siendo niño, le dijo al suyo, que era un profesor de segunda enseñanza, que no le gustaba el bacalao. Eso en estos del siglo XX, a nadie se le ocurriría encontrarlo extraño. Pues el castigo por no gustarle el bacalao fue tener que comer 2 semanas seguidas solamente bacalao. Porque era una herejía, era un pecado, era una ofensa a Dios decir tal alimento no me gusta, en vez de decir gracias a Dios que hay alimento. O sea, que extremos, ¿verdad? Y así me criaron a mí. Y me acuerdo que mi abuela, la mamá de mamá, siempre decía, vale mezca fácil mal, que no pasca quedi. Vale más que te haga daño que no que se pierda. Nada, toda una actitud ante la vida, que es lo contrario de la época en que usted, que es muy joven, se ha criado, la época influida tanto por la abundancia de los Estados Unidos, en que el consumo es una virtud, y hasta se le crea una virtud económica. Pero yo nunca fui a fiestas, no sé bailar, nunca tomé licor. ¿Por qué no iba? Por una aversión a, tal vez a la diversión superflua, tal vez por un poco de vanidad de ser distinto que los demás, un poco de pedantería. Fumar probé como estudiante en Boston, pero como aquel tiempo se acostumbraba a la cachimba. Había que andar siempre con 3 cosas, cachimba, fósforos y tabaco. Y a mí siempre me olvidaba una de las 3 por lo menos. Entonces olvidó. Además noté que me impedía concentrarme. El fumado me impedía la concentración. Porque yo estudiaba muchísimas horas. Y cuando yo le contesté esto a mi papá, que era médico, me dijo que bueno, que médicamente podía tener razón, pero que esa frase de que le empeñé la concentración, le sonaba un poquito a teosofía o a no sé qué. Fue la reacción de mi papá.
Don Pepe, ¿cuáles han sido sus mayores errores como hombre público?
Esos dos errores depende, vistos desde cuándo. Vistos desde ahora o del momento que se cometieron o vistos en el futuro. ¿Y en cuál futuro? ¿A qué distancia? Todas las cosas son tan relativas. Sin embargo, viendo las cosas muy a corto plazo, yo diría que yo he cometido un error de confundir mucho la función pública con el manejo de empresas que en nuestro tiempo se llaman todavía privadas. Y hacer que las empresas de que soy responsable realicen mucha investigación científica, agrícola o industrial, por cuenta propia, en vista de que el Estado no la realiza. Y eso me ha traído dificultades financieras, le ha traído dificultades a los miembros de las empresas, a mis hijos, etcétera. De modo que, visto desde el punto de vista reducido de empresas que hoy se llaman comerciales, o como las ve la gente como comerciales, y desde el punto de vista de hoy, pues a veces el mayor error mío ha sido es confundir la producción, la investigación científica pagada por empresas que se llaman privadas con la función pública. Así como tantos políticos benefician sus empresas, tratan de beneficiarlas por sus contactos con el gobierno, aquí siempre pasa al revés. Siempre pasa al revés. Cada alza de salarios por la que yo he luchado ha beneficiado a las compañías, ha perjudicado a las compañías.
¿Y una visión de mayor perspectiva histórica considera que algún error de importancia?
No, yo estoy muy satisfecho. Yo creo que el enfoque que yo hice o contribuí a hacer de la economía y de la sociedad costarricense antes y después de 1948, pues fue el menos malo que las circunstancias permitían. Y ya con eso, cuando eso yo no era un chiquillo, yo soy del año 6, figúrese, ya tenía 42 años. Yo no era un chiquillo y tenía, había luchado mucho con toda clase de empresas y mucho con... Y había leído mucho, viajado mucho. Y yo determiné casi por mí mismo el tipo de sociedad y el tipo de economía que a Costa Rica parecía convenirle más en aquel momento. En lo cual no fui nada original, era la misma idea, dadas las circunstancias, digamos, de Don Alfredo González Flores, de Rodrigo Facio. Era mucho la idea de Brenner Messén, de Omar Dengo, si hubiera vivido más tiempo. En una época en que necesitaba reforma social, yo opté por una forma gradualista, digamos fabiana, trasladándonos a la cultura europea. Y en general eso ha guiado mi vida. Aún ahora creo que hay que seguir más por ese camino, pero no enmendando lo que andaba mal hace 20 ni 30 años. Es que, como dicen en alemán, jeder Tag hat seine Plage, cada día tiene su problema, ¿verdad? Yo no recuerdo haberme equivocado fundamentalmente.
Don Pepe, ¿en qué grado su vida ha sido marcada por la duda?
Yo creo que siempre, ¿verdad? Yo creo que siempre. Porque uno puede estar seguro de cualquier tema, mientras no cambie la más mínima circunstancia. Y las circunstancias siempre son cambiantes. Por eso es que es muy bueno ese consejo español o costarricense de consultar las cosas con normal. Sí, yo siempre estoy dudando. Ahora mismo yo no sé si estoy colocado en un centro que es el que más le convenga al país mentalmente y respecto a la reforma social de la época. Yo estoy observando. Es bueno pensar y dudar. ¿Cómo se dice en latín? De omnia dubitare. Dubitare. De omnia dubitare.
Don Pepe, a mí me ha impresionado mucho ver la austeridad en que usted vive.
Mire, eso yo no sé si será producto del gusto o del disgusto. del disgusto por la sencillez o el disgusto que tengo por la repugnancia, por todo lo que es lujo y por todo lo que es abundancia innecesaria, por todo lo que es superfluo. Toda la vida ha sido así. Yo le he dicho a usted que yo soy producto de una familia, pasó hambre en las invasiones de Napoleón, ¿verdad? En Tarragona. Y tal vez eso tenga que ver, pero probablemente la filosofía que yo leí de muchacho es una filosofía de austeridad, y el hecho de información socialista me ha hecho ver siempre. Es una frase tan elemental y tan bella que la pronunció un mexicano, no fue un utópico francés ni inglés. Una frase bellísima que dice que nadie tiene derecho a lo superfluo mientras haya quienes carezcan de lo indispensable. El mexicano, creo que eso salió en aquí en el Atlántico, ¿cómo se llama? Veracruz. Creo que es un pensador de Veracruz, ¿verdad? Y está escrito en alguna parte. Qué cosa más cierta, ¿eh? Como la otra que yo creo haber estampado yo, de que si uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. Si uno se mete a la política, por ejemplo, y empieza a gustarle la abundancia y los halagos, pues acaba pensando en esa manera. Yo no tengo temperamento para eso. Yo siempre vivo en casa muy sencilla. Durante muchos años, va a creer que es una exageración, durante muchos años un techo que no se goteaba era para mí una comodidad muy grande. No había que estarse moviendo en la noche.
Don Pepe, ¿es usted religioso?
Ese es un término indefinible, ¿verdad? Yo creo que soy religioso en el sentido que soy sentimental. Pero soy muy antidogmático y soy muy poco supersticioso. Y la formación científica y filosófica de mi juventud me hace ser completamente agnóstico. Yo prefiero la franca ignorancia, es decir, yo no sé. Que decir, yo sustituyo el saber por una creencia o por una fe. Conozco mucha gente muy valiosa que rigen su vida por una creencia indemostrable, por una fe. Yo no. Yo soy completamente agnóstico. Religioso, pues, en el sentido que me gusta hacer el bien cuando puedo.
¿Qué piensa de la muerte, don Pedro?
El hombre de hoy, de fin del siglo XX, no sabe nada de eso. Y el hombre de todos los milenios atrasados, pasados, ha sustituido el conocimiento con la creencia. Y yo tengo una tranquilidad completa respecto a la muerte. A mí me parece que de los amigos y seres queridos, la muerte no queda absolutamente nada. Si acaso quedan sus libros. Y que cuando yo muera es como cuando se seca un árbol. Se acabó todo. Yo no lo vuelvo a ver a ustedes después de muertos, ni les voy a andar jalando las patas por ahí cuando hacen algo incorrecto, ni a eso.
Don Pepe, ¿cómo le gustaría que lo describieran los historiadores del futuro?
Pero hombre, tal vez como un hombre de bien, hombre de realizaciones, son más abundantes, yo creo.